Tiene una excusa en Playgirl, en una revista que fue la primera, se podría decir, de difusión un poco masiva para mujeres en materia de erotismo y no de pornografía, que ahora lo voy a explicar. Pero después vino la pornografía para mujeres, el porno para mujeres, más en este siglo. También el porno soft, es lo mismo, no lo es. Y decía Male Amarillo hace un ratito, todo lleva a la ESI, a la educación sexual integral, porque sí, el acceso es ilimitado y total. Me dirán, bueno, si le das al gurí, a la gurisa, un celular. Bueno, decime cómo no dárselo después de los 12, 13 años.
Que me avisen cómo.
Que exactamente, y después el acceso es ilimitado. Así que también ese tema estará ahí. Vamos mal entonces.
Bien, bueno, la idea de esta columna surgió porque en el 2023 se cumplieron 50 años del lanzamiento de la revista Playgirl, que es una revista que surge como para hacer una versión femenina de la revista Playboy, que la revista Playboy ya estaba desde el año 65. Después, no, perdón, del 53 Playboy, 65 ya es Penthouse, o sea, ya estaba más que instalada la cultura de las revistas pornográficas, pero destinadas para un consumo masculino. Entonces, en el año 73 surge esta revista, que también hay que poner en contexto, es el mismo año en el cual se aprueba el fallo de Roe versus Wade, que despenaliza el aborto en Estados Unidos. Entonces hay como una especie de empezar a mirar lo que eran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Lo reproductivo estaba garantizado, o por lo menos empezaba a llenar con la despenalización del aborto, pero faltaba esa pata de empezar a validar el deseo y las fantasías sexuales de las mujeres. Entonces surge esta idea de esta revista en el año 73, que, para dar un detalle no menor, en sus primeras ediciones no incluía desnudos frontales, no había genitales, simplemente había imágenes de varones extremadamente hegemónicos para los cánones de belleza de la época, ¿no? Me imagino mucho bigote, mucho pecho peludo, que capaz que hoy en día no serían los mismos estándares de belleza. Pero bueno, para 1974, o sea, menos de un año de haber salido la revista, ya vendía más de 1.700.000 ejemplares al mes. Entonces, lo que se puede decir es que hay un antes y un después del lanzamiento de la revista Playgirl, porque básicamente, como dije recién, se empieza a allanar el camino hacia la validación del deseo femenino, ¿no? Del deseo sexual femenino, de las fantasías heterosexuales femeninas, también hay que decirlo, porque para ese entonces las imágenes de sexo entre mujeres seguían siendo destinadas a un consumo de las fantasías masculinas, bastante estereotipadas además. Pero bueno, en ese momento se empezaba también, ¿por qué no decirlo?, a cosificar un poco la imagen del varón. Esta revista tenía como ese objetivo de hacer el mismo paralelismo de lo que hacía Playboy con las mujeres, pero con varones. Para también entender el contexto de la época, estamos hablando de la década de los 70, que es la década donde estalla el auge de la industria pornográfica en Estados Unidos. Yo les habíamos comentado una serie que está en Max, que se llama The Deuce, que básicamente explica o muestra cómo era ese boom, ese auge de esta industria bastante turbia, bastante perversa, muy vinculada a la explotación sexual, al consumo y al tráfico de sustancias.
Que de lo que muestra, igual, que les encuentra una mejor vida, para llamarlo de alguna manera, a las mujeres que estaban en la calle.
Sí, bueno.
Sí, dentro de la relatividad de las cosas.
Dentro,
¿no?,
de todo era como algo...
Venían atrás de Europa. Además, yo eso no me acordaba. De Dios, creemos que le había recomendado Juan Andrés Ferreira en algún momento. Tenemos la idea, un saludo para él, es una gran serie.
Es del 2017, capaz que por eso no la tenemos tan fresquita, pero es de los mismos creadores de The Wire, como para dar un poquitito de sello de calidad. Para mí es una gran serie que vale la pena verla.
Sí, tiene ahí una mezcla en Nueva York, ¿no? De cuando van atrás de Europa, ven un vacío legal en Estados Unidos, claro. Dicen, che, acá no dice nada de esto, de las películas pornográficas, vamos a darle por acá. Y además hay un intento de limpieza también de las calles de Nueva York. Dio limpieza entre comillas, hago la comilla, y una parte de la limpieza era sacar a las prostitutas de la calle.
Claro.
Entonces, y a sus proxenetas.
Exacto.
Que eran un panorama bastante tenebroso en las calles. Entonces se les da todo como para llevar
todo este mercado de trabajo sexual a otro tipo de trabajo sexual, que era la industria pornográfica.
De Dios, está de Max. Dios. Es de las series, yo decía, de desarrollo de personajes largo y lento, tipo... Sí. Soprano, se puede decir,
tiene The Wire, mucho, ¿no? Tiene mucho de ese tipo de series, de The Wire, de Los Sopranos, porque hay mucha mafia.
Sí, más o menos, pero bueno, está muy bien.
Son tres temporadas y para mí creo que ayuda mucho a entender esto de este auge de esta industria.
Queda la recomendación hecha.
Bien, entonces... lo que viene a traer Playgirl es esta idea de traer lo que se llama porno soft o porno softcore, que viene a ser como contrapartida de lo que sería el porno hardcore, entendiendo este género como un tipo de pornografía menos explícita, menos agresiva, con un enfoque un poquitito más erótico, a diferencia del porno tradicional, que como ya dijimos, no deja nada librado al azar, ¿no? O sea, a la imaginación cero, nos muestran todo, planos extremadamente explícitos, que a veces uno no sabe si está mirando una película o un examen ginecológico. Entonces, hay que decir que este tipo de porno, este porno soft o este cine erótico, sigue teniendo la misma intención, ¿no?, de ser contenidos audiovisuales que buscan provocar el deseo sexual de quien lo está mirando, ¿no? Pero que tiene la particularidad de ser mejor recibido, por ejemplo, por un público femenino, ¿no? Entonces, encontraron esto de que, bueno, este tipo de contenidos audiovisuales pueden ser mejor recibidos y también consumidos por mujeres. También hay que decir que Plager también tenía, además de las fotografías, contenía a veces entrevistas o columnas de algunas referentes feministas de la época, como Anaïs Nin o como Maya Angelou, que es algo que también hacía Playboy en su momento, además de las fotos y las revistas, tenía alguna entrevista, alguna celebridad de la época. Que de hecho después salió un libro con las mejores entrevistas de Playboy. Después, ¿qué pasa? Ahí estamos en la época de los 70, pleno auge de la industria pornográfica, seguida de la revolución sexual que se inicia en los 60 con la píldora anticonceptiva, con la despenalización del aborto. Esta revolución sexual tiene siempre un contraataque de una época conservadora. Cualquier referencia o semejanza con la época actual es mera coincidencia, pero en la década de los 80, con la época de Ronald Reagan, viene como un batacazo más conservadora y la revista redobla la apuesta o tiene como una especie de respuesta a este conservadurismo de la época, ahí sí ya mostrando imágenes más explícitas, mostrando genitales y siendo un poquitito más transgresora en cuanto a los contenidos que mostraba. Entonces ya ahí ya, además de apuntar a un público femenino, también apuntaba a varones homosexuales. Bueno, después el devenir de la revista con la llegada a internet en los años 2000, como le sucedió a prácticamente todas las revistas pornográficas, hay una caída súbita de las ventas y bueno, y pasa a ser algo más histórico que actual, porque ahí la sexualidad o el erotismo o la pornografía directamente migran de los contenidos de cine, VHS, revistas a internet, ¿no?
Pero Playgirl ya había marcado una época, ya había marcado un camino y nos puede llevar al camino que ahora se da o una posibilidad que ahora se da de también decir porno femenino, porno soft, en contraposición al porno tradicional, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
Eso es más de hoy.
Sí, sí, que en esto, que yo no quería entrar en el debate si pornografía sí o pornografía no, o si está bien consumir o no pornografía, pero sí me pareció interesante hablar de si verdaderamente lo que existe es un porno para mujeres que se contraponga al porno para varones, o si lo que hay es una alternativa a este porno mainstream o dominante o tradicional que pueda ser consumido por cualquier persona independientemente de su género, ¿no? Entonces, lo primero es diferenciar lo que es la pornografía del erotismo, ¿no? Mientras que el erotismo va a referir a la provocación del deseo sexual a través de la imaginación, la fantasía, la estimulación sensorial, la pornografía es material.
Un 9 semanas y media o me puse
sí,
muy
por
viejo.
Por supuesto, ¿no? Sí, eso es. El cine erótico muchas veces no estaba catalogado como película condicionada, pero sí existía, bueno, dijiste 9 semanas y media, sí. Atracción fatal, Bajos instintos, ahora la película fatal. Baby Girl. Quiere hacer
para
mucho
mí,
de esto.
Si me revise el conejo ya después.
Ah, bueno,
pero. Se me baja un poco.
Puede ser raro que te lo
en 9 semanas y media no te hierve el
venía
conejo.
Una Atracción Fatal, capaz que está hasta la mitad de la película.
Está muy
es erótica,
¿no?
Y después, bueno, se va de mambo, se pasa a dos pueblos, Glenn. Bueno, y las películas pornos directamente muestran material explícito donde se muestran actos sexuales, ¿no? Lo que también hay que decir, sacándonos todos las vestiduras morales, es que la mayoría de las personas adultas, al menos en su vida, han visto alguna imagen pornográfica, puede haber sido de manera voluntaria o involuntaria.
Sin querer,
pero no hay nada novedoso en decir que mirar contenidos eróticos puede generar excitación en las personas. Nada de novedoso. La discusión claramente es si los mismos contenidos que le gustan al de al lado me gustan a mí, o si a todos nos excita lo mismo. Por supuesto que la respuesta tampoco es novedosa, y es que no nos excitan a todos lo mismo, y lo que capaz que para alguna persona le huele la cabeza, a mí no me hace ni cosquillas. Entonces, bajo esta premisa de encontrar que muchísimas mujeres no se sentían a gusto con este tipo de contenidos, donde, digamos la verdad, el lugar de la mujer era bastante horrible, o es bastante horrible, porque suele ser en una asimetría de lugar que la, nos deja en un lugar de desventaja. Sí, totalmente, de sometimiento. Aparece esta categoría del porno soft, ¿no? Que si bien apunta, como dije antes, a un público mayoritariamente femenino, son contenidos que los pueden disfrutar y consumir cualquier persona. Se lo conoce también como porno ético o posporno, o también llamado porno feminista, que quizás uno de los nombres que más resuena cuando decimos esa frase es el de Erika Lust, que es una realizadora sueca que está radicada hace muchos años en Barcelona, que prefiere hablar de su trabajo como pornografía alternativa, cine independiente para adultos o cine erótico. Básicamente la premisa de ella es que la única respuesta al porno malo es hacer mejor porno. Ella considera que eso es lo que ella hace. Ella no le dice porno feminista, se le ha dicho así. Mi opinión personal es que para mí es un montón ponerle la palabra feminista a una categoría de cine pornográfico.
Porque lleva un debate dentro del feminismo tremendo.
Ni que hablar, pero además me parece mucho más una estrategia de marketing, sí, que una reivindicación de derechos. Como vos le dijiste recién, la pornografía es uno de los temas que genera más rispidez entre, por ejemplo, el feminismo radical y el feminismo liberal. Uh-huh. Esto que hace Erika Lust podría estar encuadrado dentro del feminismo liberal, pero lo que... Yo creo que ella astutamente lo que encontró fue un nicho de mercado donde vio que sí, muchísimas mujeres también consumen pornografía y que también se excitan mirando porno. Entonces dijo, bueno, vamos por acá.
Y parece haber cuidados en todos los sentidos, no solo en lo que se muestra en cámara, sino...
Eso es indiscutible. Sigue siendo películas porno, o sea, no esperemos de acá una obra maestra del séptimo arte, ni mucho menos. Pero vale destacar que hay diferencias sustanciales entre sus realizaciones. De pique saber que las condiciones laborales de los actores y las actrices están garantizadas, hay acuerdos salariales. Sepan que la industria del porno es uno de los lugares de mayor explotación sexual del mundo. Es una industria que está jodida, de verdad. Y acá, bueno, por lo menos esto está garantizado. Hay testeo de infección de transmisión sexual antes de las realizaciones. El formato de los guiones es, bueno, muchas veces ella recaba fantasías que le escriben las propias suscriptoras a sus plataformas y las realiza como tales. Y, por ejemplo, un dato que no me pareció para nada menor es que ella, al principio de sus primeras películas, tuvo que despornificar a sus actores, que básicamente era pedirle a estos actores que venían de la industria mainstream que tuvieran relaciones como tienen en su vida cotidiana y no con el formato o con el chip de la película porno habitual. Entonces sigue siendo películas porno, pero bastante más verosímil de lo que se ve en estos contenidos no amigables, sin violencia, por ejemplo, y sin la degradación de las mujeres.
Son datos.
Que así. No es menor.
¿Ah? Todo lleva a la educación sexual integral, decía Male, yo repetía hace un ratito porque ella lo mencionaba y acá exactamente vamos a hablar de ese tema, porque evidentemente el acceso es total.
Es absoluto, es ilimitado y es bastante preocupante y me parece que...
Por todos lados, no le busquen, le digo, a las familias que esto, no, que filtro, el otro, que el filtro, que el otro, si no es un lado van a encontrarlo,
no hay
en
manera.
El otro.
Eso es incontrolable y muchísimas veces lo que nos pasa es que los padres no dimensionan esto. Capaz que es más fácil entender ciertos peligros a los que están expuestos los niños y los adolescentes y tomamos precauciones con otras cosas, pongámosle, con cómo manejarse solos en la calle o el consumo de sustancias, un montón de cosas que los padres sí entienden que tienen que charlar de esto y atender a lo que puede pasarles cuando empiezan a manejarse solos, pero de esto no se suele hablar. No suelen sentarse con los chiquilines y decir, a ver, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que te llega? Entender que antes la edad promedio del inicio de mirar consumo de contenidos pornográficos era de los aproximadamente 17 años. En general requería una habilidad para conseguir una película, una revista que venía tapada en una bolsa negra, ver cómo dónde podíamos ver ese VHS. Había que devolverlo porque no te lo podías quedar un montón.
Un ejercicio logístico de imaginación que la verdad afilaba la mente y el entrenamiento y el razonamiento,
sí,
porque tenías que hacer 200 estrategias para conseguir ese VHS.
Y después a veces
había que hackear el sistema.
Todo. Y después, ¿dónde carajo verlo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Exacto.
Bueno, ahora eso es un clic.
Ahora es un clic, ¿no? Y ante una sociedad, o por lo menos en nuestra región, la ausencia de la educación sexual es un hecho, el porno suele ser la herramienta con la que se educan estos chiquilines, ¿no? Y si los contenidos que consumen están plagados de violencia, humillación naturalizada, van a entender que esto es parte del relacionamiento sexual de las personas.
Okay. Bueno, no renunciamos a los hits, Male, como ya bien dijiste una vez, entrar en la sexualidad a través del porno es como aprender a manejar mirando Rápido y Furioso.
Sí, te voy a tener que hacerme una camiseta con esa frase.
Sí, hacelo, sí. Ricardo, está muy bien.
Sí, sí, sí.
Es bueno, así. Y entonces el camino es educación por y supuesto. Conversación.
La prohibición claramente no va a solucionar el problema. Ya lo mencionaron antes, pero la curiosidad del humano por ver personas teniendo sexo, y sobre todo a la edad de los adolescentes, es demasiado fuerte. Por lo tanto, si yo lo prohíbo, lo restringo, se va a ir por el lado de la deep web o lugares con mucho menos controles, mucho más peligroso. Por lo tanto, lo de la prohibición es un disparate. Una de las cosas que decía Erika Lust era que para ella una de las maneras era que solamente se accediera a la pornografía a través de un pago. Viva ella, ¿no? Sí, porque obviamente le serviría. Pero bueno, el tema es eso. Se te escapan para otro lado. Por alguna manera le van a buscar cómo hackear un VPN o hacerle alguna vuelta para poder llegar.
Sí, y lo que han intentado algunos estados, países y demás es que sea más estricta la forma de pedir la edad. Pero cuando haces eso, buscan la página que no es tan estricta. Exacto. Y obviamente eso no garantiza mejor calidad y muchas veces garantiza peor calidad, sí, más violencia. Entonces,
sin duda.
No es fácil, y además
ahora también está el tema de la circulación de los videos caseros, muchas cosas vinculadas a que es una forma de violencia digital, de mandar un contenido erótico a una persona. Por eso lo que vale decir es que la prohibición no soluciona nada, pero sí los programas de educación sexual integral, a diferencia de lo que mucha gente cree, una de las cosas que incluye es esto que se le llama alfabetización pornográfica, que no es otra cosa que brindar herramientas para que los adolescentes tengan un consumo crítico y que sepan qué es lo que están mirando y que puedan analizar eso que están viendo.
Muy bien, pero también hay algunas, yo no diría advertencia, pero sí algunos comentarios que son interesantes, Male, que pueden venir de la consulta, de tu experiencia y de lo que se ve para las personas adultas y la pornografía,
sí,
¿no?
Sí, o sea, los adultos también no estamos exentos de tener de que se nos genere daño por la pornografía. Está bueno que sepan las personas que puede haber alguna disfunción sexual vinculada a un consumo problemático de pornografía, ¿no? Lo más frecuente es esta, que personas que tienen dificultad para relacionarse en un mundo cotidiano o en un escenario mundano porque desarrollaron un nivel de acostumbramiento a la masturbación con la pornografía que después cuando salen a un escenario real, que es absolutamente 100% distinto a lo que ven en esos contenidos que miran, les es muy difícil o sostener una erección o alcanzar un orgasmo, o simplemente sentirse plenos con una sexualidad vinculada a otras personas, ¿no? Entonces, hay algo que sucede también con, por ejemplo, con el consumo de sustancias, que se puede desarrollar tolerancia a los contenidos habituales de la pornografía, ¿no? Entonces, empieza a pasar que lo que antes les resultado efectivo, empiezan a ya perderle la gracia, por lo tanto eso empiezan a una escalada de lo que van buscando. Eso explica, por ejemplo, el dato de que en las búsquedas de los sitios como Pornhub o cualquiera de estos sitios porno, las búsquedas revelan que la palabra o el sexo convencional o el sexo común y corriente, por así decirlo, cada vez le interesa menos a los consumidores, que los sustituyen por temáticas mucho más violentas y eso también repercute obviamente en quienes no solo quienes consumen, sino quienes son los protagonistas de estas historias, ¿no?
Bueno, muy bien, cerramos aquí entonces hablando de Playgirl, de porno soft, porno para mujeres, educación sexual integral.
Sí, porque las consecuencias negativas de este consumo ilimitado de porno en adolescentes y en personas en general lo estamos viendo a diario. Prohibirlo es tan utópico como ineficiente. Mientras el ser humano siga buscando estímulos audiovisuales con los que excitarse, van a seguir apareciendo contenidos. La recomendación en todo caso va a ser procurar un material que dispare la fantasía sin generar daño. Quizás para muchos la palabra soft o suave al lado de la palabra
tibio.
Porno. Suena tibio, claro, a sexo sin gracia, lavado, sexo vainilla, le dicen a veces.
Sí, por eso.
Como si la sutileza no fuera compatible con el erotismo. Entonces yo acá lo que vengo a reivindicar es más suavidad y menos brutalidad.
soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.
Que nada.
Vale, amarillo, esta primera columna del 2025, Playgirl, el surgimiento del porno soft o porno ético, porno feminista.
Porno alternativo,
sí,
etc.
Y todos los caminos conducen a la educación sexual integral. Los caminos de No Toquen Nada también conducen a la audiencia, al WhatsApp, al Telegram. No sé si Ricardo en el 2025 ha revisado.
Sí, perfectamente. Todos los días estamos interactuando
canales
con la
cerrados
gente de Telegram.
En Telegram, grupos propios.
¿Eh?
¿Tenés canales cerrados, grupos propios que conversan solo con vos?
No he incurrido en ninguna de esas prácticas.
La gente ha escrito mucho, Male tiene mucha música, así que combinamos las dos cosas en mensajes y música. Mensaje de la audiencia.
Leandro dice, las películas de ISAT de los viernes sí. a la noche, qué adolescencia.
Nuestra ESI, la ESI de los 2000.
Sí, había una en Globo, no, en Globo, no, Bandeirantes.
Bandeirantes.
Sexta Sex.
Sí, una Banji, sí.
Sexta
claro,
Sex era.
Sexta Feira.
No, pero
claro,
era Sexta.
Ah, claro, porque
sex.
Era Sexta. Sí,
sexta
sí, sí,
sex.
Sí, sí.
No, no, dos sí. tetas y era, creo que el sí. Curro Jimeno, alguno de esos fue lo primero que mostraron alguna.
Y Benny Hill.
No, no era el, el Curro Jiménez o era el mismo que el Curro Jiménez, el sí. Sancho haciendo otra de noche que también. Ajá. Pero bueno, ver una tetala, toda una novedad, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, acá alguien pregunta, ¿para cuándo un show de stand-up de María Amarillo?
Siempre.
No lo descartemos nunca, sí.
Ricardo cuenta que una de las primeras tapas de Playgirl fue una producción sexy de John Wayne. Uh-huh. Da ganas de googlear por curiosidad.
Mark Wahlberg también apareció en Playgirl.
Mira. Ah, mira.
Claro.
Muy bueno lo de Erika Luz, dice acá otro oyente. Por lo menos es diferente. La vemos de vez en cuando desde hace tiempo con mi esposa. Como bien, para también, como una alternativa uh-huh. para ver en pareja.
Sí, ¿alguien dice? Es que para ver en pareja toda la vida ese tipo de contenido es mucho sí. más que capaz que estos
sí.
otros.
Sí. Alguien manda una columna de Gisela Sousa Díaz, que es una argentina, creo. Habla de una actriz porno argentina que crea contenido educativo mediante la pornografía.
Bueno.
Podría ser.
Sí.
Te pasó después
creo,
el link, Mario,
creo para que se llama Checha, puede ser, o algo así. ¿Ella?
Chechu.
Sí. Sí, la escuché.
La tiene en el radar.
Muy bien. Bien.
No la vi todavía, pero escuché que alguien hablaba de ella justo en estos días.
Y alguien pregunta por la serie Minx, pero no la comentaste. La serie de la que hablaste, sí, que alguien preguntaba es The Deuce, ¿no?
The Deuce, uh-huh. Sí.
¿Y bueno, dónde se puede ver?
En Max.
En Max se puede ver The Deuce, que gran serie. La Aventailante sigue ellos el sábado 2 de la mañana después del boxeo, la lucha. ¡Qué adrenalina!
Claro, pero fíjense que teníamos que esperar para que sea un viernes de noche para... Claro. Mirar medio de canuto, eso, porque claramente no era que podías mirar eso al lado de tu abuela, porque te ibas a poner un poco incómodo.
Claro, la abuela se iba a ir a dormir, y decía, nada, claro. Me quedé en la tele un rato.
Hoy en día los chiquilines, yo tengo una anécdotita que me pasó en un taller hace ¿sí? poco, en 2023 fue esto, sexto año de escuela, teníamos el taller, divino, un grupo hermoso, y yo veía que reiteradas veces había varones que hacían un sonido, como un chiste, que sí. Era una onomatopeya que emulaba una arcada. Y yo veía que los y siempre venía acompañada más con un gesto. Yo decía, bueno, vamos a parar la clase y les voy a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué, para ustedes, qué es esto? Había confianza en el taller y los chiquillos me dijeron, es el sonido que hacen las mujeres cuando tienen sexo oral. Me lo dijeron con otras palabras, por supuesto.
Okay.
Entonces dije, bueno, vamos a charlarlo. Y digo, acá estamos hablando muchísimo de lo que es una sexualidad placentera, lo que tiene que ser agradable, disfrutable para ustedes. ¿Y a ustedes les parece que una persona puede estar pasándola bien si se está ahogando y está teniendo ganas de vomitar? Muchos dijeron que no. Pero había una gurisa que me dijo, pero hay una TikToker, que es una conocida ex actriz porno, que ahora está en TikTok, o sea que no es solo el porno lo que tenemos que tener cuidado, que dice sí, que eso es lo que a las mujeres les gusta, que les den arcadas. Y antes de que salga alguien a decir sí, pero es verdad que hay gente que les gusta, estamos hablando que son gurises de 11, 12 años, entendiendo que esto es la norma, ¿no? Puede haber un montón de gente que disfrute prácticas extremas, pero claramente no es lo primero con lo que se tienen que topar los chiquilines a esa edad. O sea, hablando de que la educación sexual integral es gradual y acorde a la edad, hablar de ese tipo de prácticas extremas, falta un montón para esos chiquilines, para que se topen con ese tipo de cosas. Mucho antes requiere, por lo pronto, esto. Yo celebro que se dio la charla, que lo pudimos conversar, que esta gurisa se sintió en la confianza de decir.
Sí. Te vamos a llamar, Male. Tiene que tener, me parece que tiene un 0900.
Una batiseñal ahí.
Sí.
Sí,
sin duda.
Sí, o conseguir financiamiento internacional y hacer un 0800 mejor.
Está bien.
Ahí va.
Perdón, no sabía la diferencia. Pepe Carvalho.
Era gratis.
Pepe Carvalho era la serie. Gracias. No era. Mirá, tratando de ver una teta en Pepe Carvalho con un clic, ahora un clic que te lleva a todo el porno del mundo, el que quieras.
Mirá.
Sí, Pepe Carvalho. Era así, dije, Curro Jiménez, porque no tiene que ver mal en los caballos en el Curro Jiménez, no tenía nada que ver. Y después,
me fui a la tribuna de los 80.
Benny Hill era lo más hot de mi infancia, claro, dice Ana. Sí. Mi madre no tenía idea de lo que veía, yo no daba crédito. Abrazo, dice Ana Inés, abrazo para vos también. Vale, placer recibirte.
Muchas
en este
gracias.
2025, te esperamos en febrero. Chau.
No toquen nada.